comienza Libertad Constituyente.
Buenos días, República. Son las 8:01 de este jueves 3 de noviembre y esto es Libertad Constituyente, un programa dedicado al análisis, el debate y la instrucción política desde el prisma del criterio y la razón. Les saluda el equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios día a día. Carlos Gómez en el control de sonido, Rocío Rodríguez en la producción, Juan Martínez, quien les habla en la locución, Juan Carlos Barba, al cargo de la sección de economía, y nuestro director, don Carlos Angulo. Arrancamos este jueves marcado por la inquietud que ha provocado el anuncio del plebiscito en Grecia para decidir la aceptación o no de las ayudas de la Unión Europea. Ayer mismo se produjo la reunión entre Papandreou, Sarkozy y Merkel, un día antes de la celebración de la cumbre del G20 en Cannes, y se acordó la congelación de la ayuda a Grecia. Luego hablaremos más sobre ello. Por el momento, saludamos a nuestro director, don Carlos Angulo. Muy buenos días.
Buenos días, Juan, y buenos días, oyentes.
Parece que está lloviendo fuera, parece que está lloviendo en los mercados y sobre Papandreou, que está cayendo granizo directamente.
Parece que hay tormenta en Europa entera, ¿no?
En Europa entera. Bueno, pues si les parece, comenzamos ya con ello. Hoy no tenemos un editorial, porque debido al tema, la importancia, la trascendencia que puede tener esta crisis que se ha abierto por razón de la decisión de realizar un plebiscito en Grecia con respecto a las ayudas. Entonces, bueno, vamos a comenzar primero con las reacciones a este anuncio tomadas ayer durante la reunión de líderes europeos, como decíamos, en Cannes. Comenzamos ya.
La Unión Europea congela la ayuda urgente de 8.000 millones a Grecia hasta que se celebre el referéndum.
La Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional han decidido este miércoles congelar la ayuda urgente de 8.000 millones de euros para Grecia hasta que se celebre el referéndum anunciado por el primer ministro heleno, George Papandreou, sobre las condiciones del plan de rescate, según ha anunciado el presidente francés Nicolas Sarkozy. Los europeos, al igual que el FMI, no podrán considerar el pago del sexto tramo del programa de ayuda a Grecia hasta que ésta haya adoptado el conjunto del paquete del 27 de octubre y que se haya despejado cualquier incertidumbre sobre el resultado del referéndum, ha anunciado Sarkozy en rueda de prensa conjunta con la canciller alemana Angela Merkel tras reunirse con Papandreou. Les anuncio que cada vez que haga referencia a referéndum es una cita literal. Nosotros aquí en Libertad Constituyente lo llamamos por lo que es, plebiscito. Por su parte, la canciller alemana Angela Merkel ha declarado que ha habido una decisión unilateral que nos ha puesto en otra situación y que no habrá un desembolso del sexto tramo del crédito hasta que no haya una decisión positiva en el referéndum que despeje todas las dudas. Merkel concluía: necesitamos un euro fuerte, atención, con o sin Grecia. Por su parte, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, que también ha estado presente en el encuentro, ha confirmado que decidirá sobre la asistencia urgente tras el plebiscito. Cuando el referéndum se complete y se termine con toda la incertidumbre, realizaré una recomendación al Comité Ejecutivo del FMI sobre el sexto tramo de nuestra ayuda a Grecia, ha dicho Christine Lagarde. El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, advirtió ayer también de que las consecuencias de un rechazo al rescate serían imprevisibles y dolorosas. Por su parte, el primer ministro francés, François Fillon, declaró que si hay referéndum, esto tiene que quedar claro. Se elige entre una solidaridad europea que se ofrece a cambio de esfuerzos y la quiebra de un país. Por su parte, Sarkozy insistía: es legítimo consultar a los ciudadanos, pero que sea cuanto antes para reducir la incertidumbre. Y precisamente trascendieron ayer nuevos detalles sobre este plebiscito, concretamente su probable fecha y la posible formulación de la pregunta. Vamos primero con la fecha.
Papandreou anuncia que el referéndum podría celebrarse el 4 de diciembre.
El primer ministro griego, George Papandreou, ha anunciado hoy que el plebiscito sobre las condiciones exigidas por la Unión Europea para el rescate de Grecia se celebrará probablemente el domingo 4 de diciembre. Cabe recordar que el gobierno griego debe afrontar el vencimiento de 12.000 millones en bonos el próximo 11 de diciembre, algo que no podrá hacer sin la asistencia de la Unión Europea y el FMI. También hay nuevos datos sobre la consulta y sobre qué se preguntará a los ciudadanos.
Grecia aclara que el plebiscito preguntará sobre el plan de rescate.
Preguntado sobre los llamamientos a que el plebiscito aborde la pertenencia de Grecia al euro, el portavoz del ejecutivo de George Papandreou, Angelos Tolkas, ha aclarado a Reuters que esta no será la pregunta, será sobre el plan de rescate, ha precisado. También el ministro del Interior griego, Haris Kastanidis, ha anunciado que la pregunta será si se acepta o no el acuerdo del nuevo rescate de 130.000 millones y ha descartado que se pregunte sobre la permanencia en el euro. El gobierno no puede poner en entredicho el camino del país en Europa, ha justificado el ministro. Pasamos ahora a las reacciones, las más representativas porque son muchas, que se produjeron ayer en la propia Grecia.
Inquietud y peticiones de elecciones anticipadas ante la oposición, entre la oposición griega.
Los sindicatos ADEDI, de la Fundación de Función Pública, o GSEE, del sector privado, no cesaron ayer de celebrar reuniones para decidir una postura oficial al respecto de este plebiscito. La postura del líder de la oposición, Nueva Democracia, Antonis Samaras, es clara. Calificó la decisión de Papandreou como un chantaje descarado a la ciudadanía y exigió por enésima vez la convocatoria de elecciones. Sin embargo, con las deserciones que sufre en su partido Papandreou, 8 diputados en 2 años, y los parlamentarios que amenazan con votar en su contra en la moción de confianza del viernes, el gabinete podría caer inmediatamente y exigen un gobierno desde Nueva Libertad de Concentración. Papandreou necesita para este viernes, para la moción de confianza, 120 de los 300 votos para superar la moción.
Italia aprueba las reformas económicas que había prometido a sus socios de la Unión Europea.
Cambiamos de tercio, aunque seguimos dentro de estos denominados PIS, pasamos de Grecia a Italia. En un escueto comunicado difundido al término de una reunión de unas 2 horas, la presidencia del gobierno se limitó a informar de la aprobación de la maxi enmienda, que es el nombre que ha recibido, al proyecto de ley de presupuestos para el año que viene, que tramita ahora mismo el Senado, y a indicar que en ella se recogen en el plano normativo los compromisos asumidos por el presidente Berlusconi con la Unión Europea. Entre las medidas de las que los medios de comunicación italianos hablaban para una posible aprobación, citando fuentes gubernamentales, figuraba la privatización de algunas empresas públicas locales, así como la venta de parte del patrimonio inmobiliario del Estado. También se habla de acuerdos en materia laboral y de infraestructuras. Para concluir con el capítulo de economía, en este primer repaso a la actualidad, nos vamos ahora a Estados Unidos.
La Reserva Federal empeora drásticamente sus previsiones de crecimiento y desempleo en Estados Unidos.
La Fed, la Reserva Federal, ha reducido de nuevo su previsión de crecimiento para 2011 hasta un rango de entre el 1,6 y el 1,7%, lo que empeora en más de un punto la revisión a la baja que ya realizase en su reunión de junio, cuando situó su previsión en un rango de entre un 2,7% y un 2,9%. Asimismo, ha recortado también su previsión para 2012 en un rango de entre el 2,5% y el 2,9% frente al inicial 3,3 y 3,7 de la anterior estimación. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Ben Bernanke, ha reconocido que el ritmo de crecimiento económico es probable que sea, cito literalmente, frustrantemente lento, y ha asegurado que la institución está lista para tomar más medidas si la situación empeora y es necesario. La primera medida anunciada ha sido mantener los tipos de interés en un rango objetivo de entre el 0% y el 0,25%, donde permanecen sin cambios desde diciembre de 2008 hasta, al menos se prevé, mediados de 2013. Seguimos en Estados Unidos y vamos con una inquietante noticia que ha revelado el diario británico The Guardian.
Según el diario, Estados Unidos y Reino Unido estudian atacar a Irán entre nuevos temores de amenaza nuclear.
El Ministerio de Defensa británico cree que Estados Unidos podría adelantar sus planes para atacar con misiles algunas instalaciones iraníes clave. Algunos oficiales británicos dicen que si Washington presiona, podría recibir la ayuda del Reino Unido, a pesar de las reservas que existen en la coalición de gobierno, según informa, como decimos, el diario británico The Guardian. Anticipándose a un posible ataque, oficiales militares británicos están examinando cuál sería el mejor lugar para desplegar barcos de la Armada Real Británica y submarinos equipados con misiles Tomahawk durante los próximos meses como parte de una campaña aérea y terrestre. Creen que Estados Unidos podría pedirles permiso para realizar ataques desde Diego García, el territorio británico en el Océano Índico, que los estadounidenses han utilizado en ocasiones anteriores durante conflictos en Oriente Próximo. Tenemos más sobre este particular.
Netanyahu presiona al ejército israelí para atacar Irán.
Benjamin Netanyahu intenta también convencer a sectores escépticos del gobierno y a la cúpula militar de Israel, en solitario o en compañía de otros países, debe destruir las instalaciones nucleares iraníes. El programa atómico de Teherán le obsesiona desde su elección como primer ministro en 2009 y la amenaza de un Irán dotado del arsenal nuclear sigue siendo su prioridad geoestratégica. Pasamos ahora al resto de titulares nacionales e internacionales. Comenzamos por aquí. Nacionales.
Llamazares defiende como imprescindible el referéndum griego y cree que señala el camino para los demás.
El cabeza de lista de Izquierda Unida al Congreso por Asturias, Gaspar Llamazares, considera imprescindible el referéndum anunciado por Grecia sobre el rescate europeo y cree que señala el camino para el resto de países europeos. Si los gobiernos se pliegan a los mercados, que gobierne el pueblo en referéndum, sostiene Llamazares.
Rubalcaba admite ser corresponsable del paro en España.
El candidato del PSOE a la presidencia del gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, admite ser corresponsable de la elevada cifra del paro en España por haber formado parte del gobierno en similares términos a la corresponsabilidad que Mariano Rajoy tiene respecto a los gobiernos de José María Aznar.
Sáenz de Santamaría reclama la dimisión de José Blanco y señala como responsable a Alfredo Pérez Rubalcaba.
La portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado que cada día que pasa sin que el ministro de Fomento, José Blanco, siga sin dimitir ni dar explicaciones, es más grande la responsabilidad del candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba. Pasamos a noticias internacionales.
Aznar y Bush vuelven a juntarse para pedir democracia y libertad para Cuba.
Ambos exmandatarios han vuelto a coincidir en la ciudad norteamericana de Dallas en un acto organizado, entre otros, por la Fundación George W. Bush Presidential Center en una jornada sobre la disidencia cubana en la que también han participado los disidentes Regis Iglesias Ramírez, Normando Hernández González y José Luis García Paneque.
Jamenei dice tener pruebas que implican a Estados Unidos en actos terroristas.
El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, aseguró este miércoles que dispone de 100 documentos irrebatibles sobre la implicación de Estados Unidos en actos terroristas en la República Islámica y en el resto de Oriente Próximo y Medio. Con la presentación de estos 100 documentos, declaró Jamenei, deshonraremos a Estados Unidos ante el mundo, aunque no aclaró Jamenei el origen ni la época de los documentos.
Gaddafi aseguró que prefería morir a ser juzgado por el fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional.
El fallecido mandatario libio Muammar Gaddafi transmitió a sus allegados en los últimos meses de resistencia ante los rebeldes que consiguieron hacerse con el control del país el pasado mes de octubre que preferiría morir a ser juzgado por Ocampo, en referencia al fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo.
Condena unánime al ataque en Francia contra la revista Charlie Hebdo.
El ataque contra las oficinas y la página web de la revista satírica francesa Charlie Hebdo, que ha dedicado su último número a ironizar sobre el Islam y Mahoma, ha recibido la condena unánime de la clase política y de los medios de comunicación en Francia en una defensa conjunta de la libertad de expresión. Las instalaciones de la revista sufrieron la pasada madrugada un grave incendio tras ser atacadas con cócteles Molotov y la página web fue hackeada y llegó a mostrar imágenes de una mezquita con el mensaje «No hay más Dios que Alá». El número de esta semana ironizaba con el auge islamista tras la victoria del partido Ennahda en las elecciones de Túnez. Estos han sido los titulares, las noticias del día, la actualidad informativa. Pasamos un poquito de publicidad y enseguida volvemos.
Están escuchando Libertad Constituyente.
De 8 a 10 y media de la mañana, Libertad Constituyente.
Continuamos aquí en Libertad Constituyente, en Radio Libertad, en el 107.0 de la FM, también en www.radiolibertad.com y www.diariorc.com, y procedemos ya a la lectura de las portadas de los diarios de pago aquí en España. Comenzamos, si les parece, por El País, con una fotografía dedicada a Julian Assange, sobre la noticia: Londres confirma la extradición de Assange a Suecia. Sin embargo, la noticia principal de portada es evidentemente sobre el plebiscito griego. París y Berlín castigan a Grecia con el bloqueo del dinero del rescate.
Bueno, es la foto del presidente o el jefe, o como se diga, de Wikileaks, que va a ser extraditado por... Bueno, da igual. Es una noticia secundaria en un momento dado. Lo importante es lo de París y Berlín castigan a Grecia. Realmente utiliza el verbo castigo cuando, vamos, no es un castigo. Los griegos ya sabían, o el presidente griego ya sabía lo que se exponía formulando el referéndum, uno no aceptando directamente las condiciones que le imponía la Unión Europea. Así que más que un castigo, digamos que es la medida esperada, ¿no? Otra cosa es cómo lo vayan a vender los diarios, que ya veremos que hay otros también que apuntan en la misma dirección o incluso más retorcida todavía, de darle una vuelta a lo que es la realidad.
Lo hablábamos antes fuera de antena, y es que realmente la Unión Europea, ante el anuncio del plebiscito en Grecia no ha tomado ninguna medida de castigo, como podría ser, bueno, no quiero ni imaginarme lo que podrían llegar a hacer, como cortar alguna vía. Simplemente han dicho, bueno, pues no os vamos a dar el dinero que os íbamos a dar hasta que no nos digáis si lo queréis o no, básicamente, pero se está vendiendo como un castigo a Grecia, cuando es Grecia la que evidentemente ha dejado en manos de su pueblo la decisión de si aceptarlo o no.
Claro, son medidas para el resto de Europa, o sea, son noticias que son para el consumo del resto de Europa. En Grecia ya se sabe lo que hay, los griegos desde luego lo tienen claro. Si no hay esas reformas y esas medidas de austeridad, no va a haber dinero de rescate. Y eso es lo que van a plantear en el plebiscito, claro.
Y recordemos que para el día 11 tienen que hacer frente a un pago realmente grande, para el cual necesitan ese dinero del Fondo Monetario Internacional y de la Unión Europea.
Sí, ya llama la atención que el día 11 tienen que devolver 12.000 millones de euros de bonos que ya habían sido emitidos. No recuerdo si, o sea, no lo sé si son de un año, de 5 años, de 3 años, da lo mismo. El asunto es que se les va a prestar dinero para devolver un préstamo que ya se les hizo anteriormente, que eso es lo que es realmente el pago de bonos.
Pagando un rescate con otro rescate.
Sí, así es.
Es decir, el anterior rescate no funcionó, vamos a ver si un segundo, pues por...
Sí, esto en realidad no es dinero del rescate anterior, sino que se va a emplear dinero del rescate para que ellos puedan pagar a los poseedores de esos bonos que emitieron hace, pues no, si son bonos a un año, sino 3 años, 5 años, los que sean.
Bueno, los subtitulares del diario El País, esto mismo, son: Papandreou se compromete ante Merkel y Sarkozy a celebrar el referéndum en un mes. Concretamente se está hablando del 4 de diciembre, en referencia seguramente porque tienen que afrontar este pago el día 11, y la Unión Europea, insiste El País, retiene 8.000 millones del fondo. Que no es que retenga, es que simplemente los griegos le han dicho, de momento no lo queremos. Es decir, pues...
sí, no, seguramente sí que lo querrán, pero bueno, ya estaba claro que la concesión de esa ayuda dependía del tomar las otras medidas de recorte.
Del plebiscito, otras noticias en la portada del País: Netanyahu presiona al ejército israelí para atacar Irán, una situación que ya comentaremos más tarde, pero que se está poniendo muy caliente, la situación en Oriente Medio.
El Oriente Medio se está volviendo una bomba de relojería, tal cual, porque no solo está esta presión constante de Israel sobre sus vecinos, el ejército americano está concentrando buques de guerra en el Índico. Leíamos antes en titulares como la base de Diego García también estaba siendo... o estaba puesta a disposición no solo de los americanos, sino de los ingleses.
Sí, como el gobierno británico ya está pensando en apoyar una posible, supuesta, presunta actividad militar en Irán.
Sí, sobre todo el Golfo Pérsico, ahí cerca de Irak e Irán. Y no solo eso, que nos conocíamos también el otro día de planes que está preparando la ONU para hacer un cerco a Siria. Entonces, yo creo que ayer el gobierno sirio reaccionó a esas presiones diciendo que no iba a continuar con los asesinatos o con los disparos, con las matanzas de civiles. Entonces, si eso sigue así, otro asunto es que realmente los civiles sean protestas pacíficas o no, porque últimamente también los civiles, las protestas de los supuestos civiles estaban siendo armadas. Entonces hay que ver también de dónde están sacando las armas, quién está armando a esos grupos presuntamente civiles, porque la cosa en Libia comenzó de manera parecida.
Bueno, pues ya lo ven que la situación en el Oriente Medio está para pocas bromas. Continuamos con más noticias en la portada del País y con la que es la respuesta tradicional y habitual a la Operación Campeón. La Red Gürtel sobornó a cargos de AENA durante la etapa de cascos. Más tarde abundaremos un poquito más en ella. Y Rubalcaba reclama una fuerte inversión para combatir la crisis. Después le hablaremos de la inversión y de las medidas de ajuste que se están tomando en España, que, bueno, muy por la inversión no están haciendo. Pasamos ya a la portada del diario El Mundo. La portada con Sarkozy y Angela Merkel enfrentados. En el otro lado, sentados en una mesa, enfrentados directamente a Papandreou. En el otro lado, Papandreou evitando la mirada y Sarkozy y Merkel hablando exclusivamente entre ellos. El titular sería: Europa condiciona la ayuda a Grecia al sí en el referéndum.
Bueno, muchas cosas que comentar de este titular. En primer lugar, lo de referéndum, que no es un referéndum, es un plebiscito. Y lo más importante es que da la impresión que el titular quiere hacer pensar a la gente que es Europa la que decide el condicionar la ayuda a ese referéndum. cuando en realidad es al revés, son los griegos o Papandreou el que ha condicionado la ayuda al resultado de su referéndum. Serán los griegos los que decidan, no Europa.
En versión simple, Grecia ha dicho, no sabemos si queremos o no esta ayuda, se lo vamos a preguntar al pueblo griego, y Europa ha dicho, pues nos la damos todavía. Sin embargo, la prensa nos está vendiendo que esto es como una especie casi de sanción al plebiscito.
Sí, da la impresión, según el titular, que es Europa la que decide. En realidad Europa no está en sus manos el decidir si Grecia acepta o no el rescate.
Lo hablábamos antes, la conocida frase de si le debes 1 millón al banco tienes un problema, si le debes 1000 millones es el banco el que tiene el problema. En este caso la Unión Europea estaría en esta problemática.
Sí, y más que la Unión Europea, los bancos. O sea, la frase podría ser literal porque son los bancos los que están en un problema con la deuda de Grecia, claro.
Veremos qué sucede. El subtitular, casi entradilla por lo largo que es, del diario El Mundo, Merkel y Sarkozy advierten a Papandreou que Atenas no tendrá los 8.000 millones hasta saber si sigue en el euro, y reafirman su compromiso con la moneda única, aunque el pueblo griego diga no. Estas son las declaraciones de Merkel y Sarkozy en una rueda de prensa conjunta que dieron al término de la reunión.
Bueno, parece una mirada al tendido, ¿no? El decir, aunque Grecia no siga siendo parte del euro, el euro permanecerá porque nosotros vamos a encargarnos de salvarlo. Bueno, Grecia es una ficha en el tablero, y si las colocamos como fichas de dominó, detrás de Grecia pueden venir más. Ya sabemos que estamos en problema nosotros, los italianos, los portugueses, los irlandeses, los belgas.
El problema inmediato es Grecia, pero a medio, corto plazo somos los demás.
Claro, es que además el problema de Grecia es que los acreedores de la deuda griega van a entrar en problemas graves. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar también el dinero para rescatar a esos bancos en problemas?
Los acreedores de la deuda griega, por un lado, y los acreedores de los acreedores de la deuda griega, que sería la situación en la que está España con respecto a le debe un montón de dinero a Francia, y a Francia le debe un montón de dinero a Grecia.
Sí.
Entonces, al final se acabaría contagiando esto por este mecanismo.
Sí, y además es que no es un juego de suma cero. Quiere decirse que las deudas no se anulan. No es porque yo te debo a ti, tú me debes a mí, lo anulamos y no nos debemos nada, porque no es así. No es así. Hay más deudas que capital o dinero para poder cubrirlas.
Bueno, pues ya lo ven, para pocas bromas, como ya les decíamos. Pasamos ahora al diario La Razón, que también dedica, por supuesto, la portada al plebiscito griego. Cuesta arriba, sobre una foto de Angela Merkel y Nicolás Sarkozy, pues subiendo cuesta arriba. No tiene mucha más lectura la fotografía, la verdad. Los bancos españoles pierden en bolsa 6.000 millones en 2 días por el drama griego.
Bueno, el titular, bien, es informativo. Lo de los 6.000 millones perdidos en bolsa en esta semana, pues es un dato. Y lo de cuesta arriba, yo la verdad es que lo interpretaría como una manera más de intentar ocultar la realidad, porque no es cuesta arriba, vamos, cuesta abajo y sin frenos. O sea, sí, o sea, es que parece que sea cuesta arriba y que cuesta un esfuerzo, pero no es eso, es que no, hay que echar el freno porque nos caemos, vamos en caída libre.
Buena observación. Nos pasamos al diario La Vanguardia. Ultimátum a Grecia. Es el titular de La Vanguardia. La Unión Europea y el FMI bloquean 8.000 millones destinados al rescate del país. Papandreou pretende que el referéndum se realice el próximo 4 de diciembre, aunque hay diarios que ya lo dan por hecho la fecha, aunque de momento no ha habido anuncio oficial, no es por tanto definitiva a estas horas, a las 8:26. Y la oposición griega rechaza el plan del gobierno del PASOK.
Bueno, lo del ultimátum a Grecia, pues incidir un poco más, igual que antes en el titular del Mundo, parece que sea Europa la que le plantea el ultimátum, cuando es Grecia la que decidirá si acepta o no acepta las condiciones. Desde luego, aunque la Unión Europea pretendía instaurar un protectorado en Grecia, de hecho ya estaban muy avanzados el tema de la Comisión Europea y miembros del Fondo Monetario Internacional para gestionar o ayudar a gestionar o auditar las medidas que tomaba el gobierno griego, pues esto se acabó con la convocatoria de este plebiscito y se van a tener que retirar, con lo cual, más que un ultimátum, que da la impresión de que todo esté en manos de Europa, cuando no está en manos de Europa. Desde luego, las instituciones políticas en Europa no tienen el control sobre la situación económica, bien por ignorancia, bien por intereses creados que no son capaces de desmontar, y no es ningún ultimátum.
En la fotografía podemos observar, en la fotografía les recuerdo de La Vanguardia, podemos observar una instantánea de la misma escena que ya veíamos en la portada del Mundo, es decir, la cena que tuvo lugar ayer durante la reunión de Papandreou, Sarkozy y Merkel, en la que Papandreou mira directamente a Sarkozy, que evita directamente establecer contacto visual con él mientras se mesa las manos, como diciendo, bueno, vamos a comer todos. Y la otra noticia de La Vanguardia es: arranca la campaña del paro, porque se nos ha pasado desapercibido, pero ha comenzado oficialmente la campaña electoral. No es que importe mucho en este contexto, desde luego, pero bueno, ha arrancado, dice La Vanguardia, la cita con las elecciones del 20N llega con el lastre de los 5 millones de desempleados y los candidatos afrontan el difícil reto de infundir confianza en medio de la incertidumbre económica.
Bueno, yo al principio me dio error la lectura del titular, no sabía a qué se refería. Creía que iban a lanzar una nueva campaña para promocionar el paro.
Está pasando completamente desapercibido, ya lo digo.
Pero fíjate que es justamente al revés, o sea, realmente de lo que hablan es de la campaña electoral, que va a estar presidida pues por el problema del paro, ¿no? Pero el titular, pues por ir un poco más allá, yo creo que se han pasado, y es que parece que vaya a haber una campaña de promoción del paro. Arranca la campaña del paro.
Sí, como si se hubiesen tomado unas medidas para atajarlo, quizás, o sí, un titular un tanto, bueno, ambiguo, que se presta a varias lecturas y muchas de ellas incorrectas. Pasamos ya al diario ABC, que es el único diario español que no abre con la portada, bueno, que no tiene la portada como noticia principal, el plebiscito en Grecia. En su lugar hay dos titulares, cada uno en un tamaño diferente, son bastante significativos los tamaños. En pequeño, Rubalcaba se descuelga; en grande, Rajoy supera la mayoría absoluta de Aznar, sobre una foto en la que podemos ver una pancarta de promoción de Rubalcaba y que un operario está descolgando de una pared.
Sí, bueno, veíamos que habían colocado una pancarta de propaganda electoral en la valla de un colegio, creo que es en Sevilla. Y nada, pues claro, hay que desmontarla porque, para empezar, no había empezado la campaña todavía. Está en un lugar de un colegio público, con lo cual tampoco es un sitio permitido. Y respecto a los dos titulares, pues sí, Rubalcaba se descuelga, haciendo alusión también a la foto, que es la pancarta medio descolgada, y la mayoría absoluta de Aznar, que será superada por Rajoy. Bueno, es aventurar demasiado, porque todavía no está y pueden pasar muchas cosas. De hecho, yo recuerdo que Rajoy, en las primeras elecciones que se presentó, era favorito y ganó Zapatero. Y bueno, pues la verdad es que choca no tener el tema de Grecia en la portada.
Choca bastante.
El tener simplemente una portada de orden interno, solo de la campaña electoral, pues sí, choca, porque no es esto, desde luego, lo que va a regir los destinos de España. No.
De hecho, la agenda informativa de hoy, en su mayoría, pasa por tocar el plebiscito griego. No obstante, bueno, podemos anunciar que los sondeos que vienen en la portada de la ABC, simplemente, bueno, pues por ir siguiendo cómo van los sondeos, cómo va esta lucha electoral entre PP y PSOE, el PP ahora mismo conseguiría mayoría absoluta con 189 escaños y el PSOE iría con 116.
Bueno, pues sí, una previsión estadística, pero que no... Nada, da igual.
Dejamos ahí. De todas formas, creo que el sentido de que haya una portada sobre este asunto, en particular el descuelgue de las pancartas, es porque es una denuncia que hizo el ABC en público. Entonces, digamos que sería casi una especie de portada-anuncio en la que dicen: mirad, somos el ABC, hemos descubierto esta irregularidad, que está muy bien. Eso es uno de los papeles, desde luego, de la prensa. Y bueno, pues de esta forma se lo dicen a sus lectores: miren lo que hemos conseguido.
Bien,
que Rubalcaba descubre sus pancartas. Esta sería la lectura.
Puede ser la explicación, pero yo creo que no justifica la importancia del tema respecto a lo que está pasando en
Hay
Europa,
una gran diferencia entre explicación y justificación. Esto lo explica, no lo justifica en ningún caso. Él dedica también una pequeña parte a este plebiscito griego: Europa congela el dinero a Grecia hasta el referéndum.
Bueno, pues lo que ya estábamos diciendo, bueno, sí, está claro que lo congelan, no es un referéndum, es un plebiscito, y bueno, es que ya estaba claro, no es una medida automática, claro, si no aceptas la contrapartida de los recortes, pues no hay dinero, no hay rescate.
Efectivamente, pasamos ya a la portada del diario Amigo, no sé cómo llamarle, de este programa, que no es otro que www.vozpopuli.com, y que por supuesto también abre con el plebiscito griego: Grecia en la encrucijada, o el camino de Islandia, o la pobreza y el caos. Son las dos alternativas que plantea Voz Populi, dejando entrever que si aceptan la ayuda, el único camino que les espera es la pobreza y el caos, y que si van por libre pueden establecer una rutina, un itinerario más o menos parecido al de Islandia.
Bueno, en la línea del diario de Jesús Cacho, es el único que aporta algo nuevo al titular y es recordarnos la solución de Islandia, que rechazó el rescate, rechazó la entrada en la Unión Europea. La propia sociedad islandesa se dio cuenta de la gravedad del problema, tomó las calles, consiguió entrar en el Parlamento, están escribiendo una nueva constitución y desde hace 2 años que llevan con el problema ya están en crecimiento. Quiero decirse que la economía islandesa ya está en vías de recuperación, no hace más que 2 años y aquí todavía no estamos más que empezando a entrar en el agujero. Y bueno, pues muchas gracias a Voz Populi por traernos la nueva visión sobre el tema, claro que sí.
Aumenta la información de este titular con otros 2 subtitulares. La banca española tiene una exposición de 7.400 millones de euros a los bonos italianos y el Banco Central Europeo premia el voluntarismo de Zapatero, al quien llaman ZP, defendiendo a la deuda española más que a la italiana. Y esto es cierto porque ayer el presidente Nicolás Sarkozy le preguntaron sobre la situación del resto de PIGS y él dijo que en España está funcionando todo más o menos bien porque tanto Zapatero como Rajoy están siguiendo una línea común.
Sí, yo me temo que esto tiene que ver con el nivel de obediencia de los países respecto a Europa. Lo mismo que en Italia son más díscolos y ellos mismos no han aceptado o no han pasado a tiempo las medidas que se les exigía desde Europa, eso sí que está siendo castigado, por ejemplo, con medidas concretas del Banco Central Europeo, como dice Voz Populi. Y España, pues ya lo vemos que con una llamada de teléfono en una semana se reforma la Constitución, o que en el mismo programa de Rajoy ya ha anunciado que lo que va a hacer es obedecer a Europa, simplemente pasar las medidas que hagan falta, las que se les diga, y nada, pues ahí está, obediencia a Europa.
Otro de los titulares de Voz Populi es: Europa entra en recesión con grave restricción de crédito, es decir, entraríamos ya en el peligroso momento en el que los bancos dejan de dar crédito. Bancaja compró un informe para fusionarse con la CAM, y un titular que nos ha sorprendido: 2 acciones de Prisa valen lo mismo que un ejemplar del País. Ya se está hablando bastante de la crisis por la que está pasando Prisa, por la que está pasando el diario El País también, que tienen prevista una huelga para los días que rodean la noche electoral. Es decir, para el día 21 y para el día 17 y 19, si no me equivoco.
Bueno, yo recuerdo
17 y 18, disculpen, 17 y 18
de noviembre.
Y 21 de noviembre.
Pues recuerdo el viernes que estuvo aquí Jesús Cacho para presentar su nuevo diario, como ya nos informaba, de que toda la prensa clásica, la prensa de papel, está en quiebra. Y bueno, podemos verlo en este titular de hoy, como las acciones de Prisa valen a 0,60 y algo euros,
65.
¿No? Con lo cual harán falta pues 2 acciones para cubrir el precio de un solo ejemplar. No.
De hecho, estas últimas semanas ha habido bastantes reuniones que han tratado mucho sobre volver a hacer los medios digitales, volver a cerrarlos, volver a hacerlos de pago.
Bueno, yo creo
basándose en ciertos ejemplos norteamericanos, estadounidenses, concretamente, que bueno, no les ha funcionado mal el modelo de negocio a través de suscripciones.
Bueno, desde luego tienen que revisar lo que es el plan de negocio, la vía de negocio de todos los medios de comunicación. El papel se muere, todo el mundo va a tener un lector en digital, todo el mundo tiene ya un ordenador, los teléfonos móviles sirven para revisar internet. Entonces, los diarios de papel, pues yo creo que van a perder su función como tal. No creo que sobrevivan al papel unos pocos años. Y claro, las empresas que tienen el monopolio de la información, las grandes cadenas de información, van a tener que adaptar el negocio. Si cierran sus plataformas, cerrarlas quiere decir que sean de pago, que no tenga una información libre sin pagar. Yo creo que el resto de ciudadanos o los ciudadanos que quieran informarse, los que tengan un apego sentimental por esos medios, pues sí que comprarán la suscripción. Los que no, pues accederemos a medios totalmente válidos y con información verídica, como Voz Populi o como otros que hay en la red que son gratuitos.
Bueno, pues con esto nos quedamos con la situación de la prensa, la previsible y futurible situación de la prensa, sobre todo de papel, aquí en España y prácticamente en el resto del mundo. Vamos a hacer una pequeña parada para publicidad y seguimos con más noticias.
Escuche también Libertad Constituyente en www.diariorc.com o en www.radiolibertad.com.
Están escuchando Libertad Constituyente.
Continuamos aquí, Repúblicos en Libertad Constituyente. Continuamos con una noticia también de Voz Populi. Ya saben, www.vozpopuli.com. Y es que los partidos eligen a sus representantes en el debate a 5 de Radio Televisión Española. Ya saben que junto al debate electoral que se celebrará entre Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba en la Academia de la Televisión, se celebrará este a 5 en el al que están invitados Partido Popular, Partido Socialista, PNV, Convergencia y Unión, y un candidato elegido entre Izquierda Unida, ICV y ERC.
Bueno, pues hay un comentario muy directo sobre esto. Uh-huh. Y es que los que han sido excluidos de las listas no van a poder estar ahí. Uh-huh. Los partidos que aún estando incluidos en las listas tampoco van a estar. Quiere decirse que aunque sea un debate a 5, como dicen ahí, no están todos. Para que haya igualdad tendrían que estar todos. O igualdad de oportunidades, se entiende, de condiciones de partida. Y de los que están, pues decir que no son candidatos a la presidencia del gobierno, son candidatos para conseguir votos para su propia lista, la lista en la que ellos van, no tiene discusión. Y que han sido excluidos también, por ejemplo, pues partidos como UPyD, que tantos privilegios ha conseguido, por ejemplo, el no tener que conseguir las firmas para tener su candidatura por toda España, porque ya tiene un diputado, ella misma, Rosa Díez.
Sí, se queja ante RTVE, pero no se queja porque le parezca mal el formato del debate o porque le parezca... No, se queja porque no les han invitado a ellos. O sea, el resto de grupos parlamentarios del grupo mixto, pues la verdad es que le importa bien poco. No ha hecho ninguna declaración al respecto sobre ellos.
Es una injusticia, pero él está bien empleado, porque ella acepta todos los privilegios que le concede el régimen y lo que no acepta es cuando los privilegios se los conceden a los demás. Entonces, pues es, como es una incoherencia, la verdad es que se lo tiene merecido. Y... bueno, respecto al debate en sí, yo no sé exactamente qué es lo que pueden discutir en ese debate a 5. No sé si los temas estarán pactados de antemano, pero parece que sea el debate de los segundones. El debate de los segundones me refiero a que el debate importante, el que va a decidir las elecciones, va a ser el de Rubalcaba y Rajoy, que eso es lo que va a polarizar la opinión pública, y este parece que sea... algo así como la tómbola, a ver dónde sacamos más votos, pues los otros partidos, o desde luego no tiene ninguna relevancia, ninguno de los partidos va a ofrecer ninguna novedad en ese debate respecto a lo que ya estarán diciendo en sus campañas. No va a ser un verdadero debate, no se van a discutir los puntos, sino que va a ser una plataforma de propaganda para que cada uno exponga sus ideas, no sus ideas, sino su campaña publicitaria para captar votos. Y entonces, pues como no es un verdadero debate, la verdad es que no le doy más relevancia.
Bueno, si les interesa, para cerrar ya esta noticia, les informamos de quiénes representarán a cada partido, los que están confirmados, porque no lo están todos. Por parte del Partido Popular irá Alberto Ruiz Gallardón, el alcalde de Madrid. Por parte del PSOE, Ramón Jáuregui, el actual ministro de Presidencia. Josu Erkoreka representará al PNV y Convergencia y Unión enviará a Pere Macías y Arau. Estos serán los participantes confirmados. De momento falta por confirmar el candidato de Izquierda Unida, ICV y ERC, que mandarán entre los tres, tendrán que mandar uno, aunque yo escuché, aún sin confirmar, creo que era, no sé si escuché Gaspar Llamazares, aunque no se lo aseguro. Ya veremos, ya les informaremos en cuanto que se decida. También tenemos que hablar de los partidos que han quedado excluidos del acceso al Congreso, del acceso a las elecciones, porque 16 partidos minoritarios se unen para protestar por la reforma de la ley electoral, tema que será ampliado después en el posterior debate, que ya saben, tendremos aquí a las 9 el debate cambiar la ley electoral. Pero bueno, podemos ir haciendo algún comentario previo, ¿no? Que sirva de introducción al debate.
Sí, el asunto es que estos partidos que han sido excluidos de las listas no se dan cuenta de que el monopolio lo tienen los partidos mayoritarios, en concreto el PSOE y el PP, y que no les van a dejar entrar. Y entonces ellos parece que se han unido y no se dan cuenta de que, habiendo un monopolio en donde ellos no pueden entrar, no se trata de pedir o de limosnear, sino que se trata de realizar acciones dignas en contra de un régimen que impide a los ciudadanos estar representados en el poder legislativo. No se dan cuenta todavía, han conseguido limar sus diferencias ideológicas simplemente para hacer una unidad de acción en cuanto a la protesta. La protesta la van a realizar frente al Estado. El Estado no les va a conceder nada, como no les tiene que conceder nada porque es un monopolio ya tomado. Y entonces yo tengo la esperanza, aunque sigue siendo una esperanza y como tal puede cumplirse o no, de que renuncien a sus candidaturas y propongan, como hacemos aquí en Libertad Constituyente, la abstención electoral, que esa es la verdadera medida de unificación de los ciudadanos para luchar contra este régimen que no nos deja tener esta representación y que es la única medida para deslegitimarlos. O sea, realmente el Partido Popular, el Partido Socialista, el que vaya a gobernar, el que vaya a hacerse con el poder ejecutivo porque gane las elecciones, la única manera que tiene de, perdón, la única legitimidad que tiene para gobernar es la cantidad de votos, la participación en las elecciones, y lo contrario de la participación es la abstención. Entonces eso es lo que tenemos que luchar nosotros para deslegitimar al actual régimen.
De hecho, algunos de estos partidos minoritarios, hablábamos antes fuera de micrófono, que ya han tomado esa decisión, ¿no? Hablábamos ahora de 16 que han decidido protestar ante la Junta Electoral, pero sin embargo, otros tantos han decidido abogar por la abstención y decir, oiganme, esto me he dado cuenta de que no funciona, que esto no es así, no es la manera.
Sí, sí, hay otro grupo de partidos que ante la ya han visto el panorama, no sé si llegaron a presentar listas, yo creo que no, pero se han dado cuenta de la barbaridad del actual régimen electoral que no permite la representación y lo que promulgan es, han renunciado en principio, han renunciado lo primero a presentar candidatura, o sea que no van a hacer ni siquiera lista para presentarla, y promulgan la abstención electoral como método de deslegitimación para, aunque se resignan a no presentarse ahora a las elecciones, propugnan la abstención para poder presentarse cuando haya elecciones de verdad libres y en las que puedan elegirse representantes.
Bueno, y es que realmente las instituciones españolas están bastante, se les comienzan a ver un poco las costuras, y otra puntada más, digamos, en estas costuras sería un nuevo estudio que ha aparecido que suspende a los partidos políticos, concretamente en Transparencia, y que además dice que la sociedad civil es débil y que las instituciones peligran a resultas de todo esto.
Es un estudio internacional, ¿no?
Exacto, es un estudio, se llama, lo ha realizado, bueno, Transparencia Internacional de España, es quien lo ha presentado, es un estudio del proyecto ENIS, Sistema de Integridad, proyecto europeo que ha sido financiado por la Comisión Europea. O sea, un estudio internacional, efectivamente.
Bueno, pues habrá que leérselo a fondo. Yo creo que las conclusiones, pensando en que lo ha promulgado o lo ha promovido la Comisión Europea, serán unas conclusiones sesgadas en el sentido de que sin leerlo me atrevo a decir que lo que dirán es que el problema es el bipartidismo y no el régimen en sí oligocrático de una oligarquía de partidos en el Estado. No van a denunciar, desde luego, el Estado de partidos, no van a denunciar la falta de representación. En todo caso, lo que denunciarán será el fallo de equilibrio entre unos partidos y otros en el sistema proporcional. Quiere decirse que me imagino que lo que harán será intentar favorecer a los partidos que ahora están desfavorecidos, como Izquierda Unida o UPyD, en el recuento de votos a nivel nacional. Quiere decirse que aunque tienen más votos, no tienen tantos diputados. O sea que yo me imagino, sin leerlo, que lo que harán será echarle la culpa al bipartidismo e intentar tomar medidas para que aparezcan más partidos o los partidos que ya están en el Parlamento tengan más diputados para que esto parezca más democracia.
Bueno, pues tiene usted un índice de acierto muy alto. Se lo digo así sin leerlo, pues ha acertado bastante, porque TIE considera que la democracia española está excesivamente controlada por los dos grandes partidos. Es decir, habla efectivamente del bipartidismo y no de la falta de las fallas democráticas del sistema. Dice, la presión de los dos grandes partidos sobre el legislativo, el judicial y los órganos constitucionales y regulatorios es muy fuerte. Y va aún más lejos en su crítica, que porque criticando el sistema de listas cerradas y bloqueadas. Esto es donde carga más las tintas.
Bueno, no acerté todo, pero no, me imaginaba que podía ir por ahí, porque partiendo de la Comisión Europea, un órgano que no ha sido elegido por nadie, quiero decirse que los miembros de la Comisión Europea no los elegimos los ciudadanos europeos, sino que son parte de la oligarquía, en este caso europea, pues no van a ir contra el sistema de gobierno oligárquico que tenemos en todas las partidocracias europeas, exceptuando en Suiza y en Inglaterra. Y bueno, pues estaba claro que lo único que podían atacar es el bipartidismo para su propia perpetuación, claro.
Y le digo más, si no es peloteo, también ha acertado en lo otro. Porque una de las 10 recomendaciones al próximo gobierno es precisamente modificar el sistema electoral y desbloquear las listas cerradas y tomar medidas para mejorar la proporcionalidad y la información y formación de los electores.
Bueno,
o sea, que
sí,
también inciden en esto.
No era muy difícil, ¿eh? Yo quiero decir que lo que he hecho, intentar adivinarlo, no tiene mucho mérito, porque viniendo de la Comisión Europea solo se podía esperar algo así.
Bueno, pues de las instituciones en general del Estado pasamos a una de ellas, al gobierno, porque mete la tijera y bastante en inversión para intentar cumplir con el déficit. Las políticas de infraestructuras van a concentrar el grueso del ajuste adicional que el gobierno se dispone a aplicar de aquí a final de año. De los 654 millones de euros que el Ejecutivo decidió recortar hace unas semanas para compensar otras desviaciones en el presupuesto de 2011, un total de 500 millones se concentran en el Ministerio de Fomento, según un acuerdo que se alcanzó en el Consejo de Ministros el pasado 14 de octubre.
Bueno, pues es una de las medidas más fáciles de tomar, que es directamente el dinero que tenemos para dedicarlo a lo que sea, pues no dedicarlo a lo que sea, sino a reducir el déficit. Bien, el gobierno es esclavo de sus propias cuentas, el gobierno es esclavo de sus propias actuaciones anteriores. Si lo hubieran previsto, ¿qué cosas digo? Si lo hubieran previsto hace años, esto se veía venir, pero claro, para eso habían tenido que hacer caso, por ejemplo, pues a los informes del cuerpo de funcionarios del Banco Central de España. Pero como ya hemos dicho en otros días, esos informes han ido metiéndose en un cajón sin tener ninguna relevancia y bueno, pues así nos estamos en esta situación.
Efectivamente, lo que ocurre es que los datos estaban, los informes existían, pero bueno, no sabemos quién o sí lo sabemos, pero bueno, por aquello de los presuntos y los supuestos, pues no se quiere decir mucho, pero evidentemente es que simplemente no se hizo caso de los indicadores y de los marcadores que señalaban hacia dónde estamos.
La política de la partidocracia, que es evitar la realidad, intentar vivir siempre de las apariencias y ocultar debajo de la alfombra todo lo que llegue que no queramos ver.
Confiar en esta falacia del crecimiento constante. Y bueno, continuamos con más datos sobre los recortes y los ajustes, porque a mucha distancia recordamos que eran 500 millones de euros de los 654 que se quieren recortar. A mucha distancia, como decía, el siguiente ministerio más afectado es Medio Ambiente, con 20,3 millones. También Defensa tiene una cantidad muy similar, 19,9. Y Economía ya baja un poquito más, a 18,9 millones. Algo parecido a lo que tendrá que recortar Industria, 18,4 millones.
Me imagino que todo lo que van a recortar, no siendo en Fomento, supongo que serán subvenciones. Lo digo por los ministerios de donde parten esos dineros. Bueno, quizá el del ejército no, el del ejército supongo que será alguna compra de material que no se va a realizar, supongo. Y bueno, pues todo lo que sea recortar subvenciones, la verdad es que ya tenían que haberlo hecho antes, pero podían empezar por recortar las subvenciones a los propios partidos políticos, a los sindicatos, a las autonomías.
Bueno, vamos con más noticias, porque en este último año la banca no ha logrado deshacerse del ladrillo tóxico que ha ido acumulando durante los años posteriores al inicio de esta crisis, previos también, y la banca tiene exactamente el mismo volumen de ladrillo tóxico que hace un año. Es decir, en un año no ha podido quitarse nada. La última tentativa, la del Banco Santander, ¿no? Que al final no llegó a buen puerto.
Más que la última, yo diría la primera.
Bueno, la primera, es cierto.
Sí, claro. El asunto es que, estando los balances de los bancos con un volumen tal de activos inmobiliarios, que a precio de mercado, ya lo hemos visto con la oferta del Santander, tendrían que devaluarlo en torno al 60-70%. Eso supondría una quiebra, una insolvencia clarísima de los bancos del sistema financiero español. No hay dinero en el FROP suficiente como para cubrir esas pérdidas, porque ya hemos visto que como mínimo serían en torno a 170.000 millones de euros. Y bueno, no hay ninguna salida mientras no haya un planteamiento general para poder hacerse cargo de esas deudas que ya están ahí comprometidas.
Otro de los indicadores de que la situación no marcha tan bien como debiera es que la venta de coches se hunde al nivel de hace 26 años. El retroceso es de casi el 20% en los 10 primeros meses del año.
Bueno, esto es una barbaridad, y vemos el nivel de consumo de la sociedad al que nos están llevando. Digamos que llevamos decreciendo el consumo desde hace ya 3 años seguidos, y que esto es la misma espiral descendente a la que no vemos ningún fondo. Quiero decirse que vamos a seguir en esta espiral mientras no se tomen medidas radicales de solución.
Bueno, y pasamos ya a una de las noticias prácticamente para concluir esta primera hora dedicada a la información, que son, bueno, las exigencias de Mr. Adelson. ¿Que quién es Mr. Adelson? Bueno, pues es el empresario que está intentando hacer, por decirlo simple y llanamente, un Las Vegas en Madrid. Es un millonario estadounidense, concretamente se llama Sheldon Adelson, que ha ofrecido al Estado, a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento, invertir 16.900 millones de euros y crear, según los planes previos, nada menos que 261.000 empleos aquí en la capital de Madrid, construyendo un macrocomplejo de juego y ocio con 12 hoteles, 6 casinos, 3 campos de golf, decenas de restaurantes y un estadio para 17.000 espectadores. Este último, si quiere, vamos sobraos en Madrid. Lo único que plantea unas exigencias cuanto menos poco comunes, y aquí donde está un poco, bueno, la polémica, porque el macrocomplejo, este macrocomplejo cuya ubicación más probable se habla estaría situado en el noroeste de Madrid, junto al aeropuerto de Barajas y la ciudad deportiva del Real Madrid, quiere ser una isla legal en la que, por ejemplo, se pueda fumar en espacios cerrados, y además exige Mr. Adelson que se desplace de Valdemín Gómez, que es el mayor vertedero de España, a una zona lo suficientemente lejana como para que los jugadores no perciban, bueno, sus efluvios. Aunque en la actualidad, si fuese finalmente esa la ubicación, Valdemín Gómez está a 20 kilómetros. Pero bueno, lo importante es las exigencias, digamos, ¿no?, de este empresario, que, bueno, afectarían a la legalidad directamente, es decir.
Bueno, lo primero que me llama la atención es que si un empresario, claro, viene con un capitalazo, porque son 16.000 y pico millones de euros, eso hoy en día es una pedazo de inversión. El otro día recordábamos como el consorcio español que había conseguido la concesión del AVE de la Meca eran 7.000 y pico millones, o sea, estamos hablando del doble. Pero llama la atención que, aunque venga a traer dinero, viene con la exigencia de hacer una excepción legal o que se modifique la ley para sus intereses, en este caso, pues que se pueda fumar en los casinos, ¿no? Casinos, hoteles o lo que vaya a hacer. Bueno, pues el problema no es que lo proponga, el problema es que si lo propone es porque tiene visos de poder conseguirlo. Quiero decirse que él tendrá los contactos y las teclas a mano para poder influir en esa legislación, cosa que ninguno de los españoles tenemos.
Efectivamente, el problema es que la iniciativa debería partir de la voluntad popular y no de la voluntad empresarial de una persona en concreto.
Claro, el problema es que las leyes en España no emergen de la sociedad para hacerse ley del Estado, sino que son leyes impulsadas por el Estado, por los partidos estatales, que ellos tienen el control total del BOE, de la legislación que se pasa, y que entonces tienen el monopolio también para decidir si alguien particular necesita una enmienda legal o necesita una ley diferente o necesita cambiar una ley o imponer otra, pues tienen el monopolio legal para hacerlo. Eso es el monopolio legal.
Bueno, pues ya lo ven. Como en una reedición de Bienvenido Mr. Marshall, tenemos las exigencias de Mr. Adelson. Nosotros terminamos aquí nuestra primera hora dedicada a la información. Pasamos ahora al debate Cambiar la Ley Electoral, dirigido por nuestro director, Carlos Angulo.
Escuche también Libertad Constituyente en www.diariorc.com o en www.radiolibertad.com.